Feliz día donde quiera que se encuentre. A mis hermanos mexicanos, a mi gente de Uruguay, de Chile, a la gente de Argentina, en todos los países donde nuestro podcast está.
Del como, Salvador.
Como las burbujas.
Claro. Permítame saludar. Claro, permítame saludar a mis amigos de Paraguay, que ayer estuvimos conversando.
Claro.
Del Salvador, a mi amigo Atilio.
¿Ya?
Y a mi amiga Claudia, un abrazo
fuerte.
Mira
nomás.
Eso, mire.
Saludo a Atilio y a Claudia. Oigan,
Don Ati.
Don Ati. Escúchame una cosa. Mande. Tenemos una pequeña pregunta.
A ver, suéltela.
Mejor suéltala usted.
Ay.
Sí, porque si yo digo la pregunta, la gente va a pensar que es chiste.
¿Cuál es? Dile la pregunta.
Escúchame bien. Esta es la pregunta.
Ya, mi mayor miedo cuando esté viejo es.
Todavía no me he puesto a pensar en eso, me falta mucho.
Pero Calita, ya debería pensarla.
Debería ya comenzar a pensar. No, pues ya estamos.
Sí.
Ya está. Yo ya estoy.
Ya me levanto con miedo todos los días.
Claro, yo me levanto con miedo, oiga, de no levantarme, pues. Yo me levanto con miedo de despertar y decir buenos días y me diga San Pedro, ¿y estas horas son de llegar?
Mi mayor miedo cuando sea viejo es que cuando me levante, epa, la muchacha que está a mi lado me diga, no me diga hola bebé, sino hola abuelo.
Abuelito, dime tú.
O encontrar un mensaje.
Yo creo que el mayor miedo de Kevin no es ese. El mayor miedo es que le diga, ¿cómo le diría a Henry? Hola.
Hola, bebé.
Escúchame, yo alguna vez, hace unos 6, 7 años.
¿Le dijeron hola, bebé?
No, escuché a una persona. No, él siempre tenía comentarios normales, todo normal, ¿verdad?
Ajá.
Él debe tener ahora unos 82 años. Y entonces, hace unos 7-8 años atrás, él empezó con esa preocupación, pero muy intensa, porque sus amigos empezaron a morir. Las personas, sus allegados, sus mejores amigos,
la gente,
compañeros
se muere,
de la escuela.
Pues, claro.
Sí, no, pero en serio. Y entonces, aunque a todos nos vamos a llegar y ahora no estamos riendo, desafortunadamente es cierto que te llega ese momento de... ¿Y ahora qué va a pasar?
Claro,
¿a
porque
qué
hora? Te invitan a más funerales que a cumpleaños.
¡Claro!
O sea, ya empiezas esa...
Pero es en serio.
No, claro, por eso te digo, porque es que es en serio. O sea, muchas personas ya que están adultas dicen, llega un punto en el que te invitan a bautizos, otro punto en el que te invitan a cumpleaños, otro punto que te invitan a matrimonios, otro punto que te invitan solo a funerales. Y ahí es cuando te preocupas y dices, oh, wow, se están muriendo todas las personas cercanas.
¿Qué es lo que más te están invitando a esta época de la vida, Lali, a ti?
¿A mí? Ajá. No, a bautizos todavía.
¿A bautizos todavía?
Maestro, pero... Mi mayor miedo es no poder correr cuando me encuentren infragante.
Yo no, creo, ya usted se cae.
Ya con el bastón.
Claro. Ya usted se enreda en la sábana.
Más de tres veces la lista me tocó salir por la puerta de atrás y botarme la baranda y salir.
No.
Ahora entiendo sus rodillitas que están fregadas.
Sus cicatrices de guerra.
La izquierda ya no.
Ahora entiendo la cicatriz.
El no poder correr cuando te encuentran.
¿Cuál es el miedo que usted dice que tiene si que avanza en la edad?
Perder la memoria cuando uno miente.
Ah, sí, es cierto.
Ya, la capacidad cognitiva que uno tiene.
Ya no puede conectar las historias.
El cuento que pegó.
Claro.
Si no las pueden conectar ahorita, imagínate cómo va a ser.
Claro. Entonces, las coartadas se descuadran.
Claro.
Ya no hay cómo. Ese es un miedo terrible.
¿Dónde estaba? Y tu pareja te dice, esa mentira fue del año pasado.
Claro. ¿Dónde estuviste el fin de semana? En el paseo anual de mis amigos. Te fuiste hace 2 semanas al paseo anual. Y ya la...
Todos
tus amigos ya murieron.
Claro.
No, pero... Yo creo que todo
la parte pasa.
Yo no, mira, hay una fase que es muy importante. Lali todavía no ha tenido que llegar a esa fase. Pero espérele un chin que llegue, hermano. Espere nomás que llegue.
Cuando
llegas a los 40, hermano. La gente que llega a los 40 es una crisis.
¿Cuál es la crisis de los 50?
La de los 50. ¿Cuál es la crisis
todavía
de los
50? Todavía no me ha pasado, pero ya le voy a contar la de los 40.
¿Cuál es la de los 40?
La crisis de los 40 es cuando ya tú vas al médico y el doctor te dice, Henry, su colesterol está alto.
Oh.
El azúcar en su sangre está alta. y tiene que bajar, está prediabetes y así entonces empieza toda esa vaina, ¿no?
Llegué a hacer la crisis del colesterol.
No, pero
desde los 20 llegué.
Mira, a mí me pasó eso, pero yo voy por el tercer médico y me va diciendo lo mismo.
No, cambia de médico otra vez.
Yo estoy averiguando ya en el sistema de medicina de este país cómo que funciona, porque parece que le leen lo mismo a uno. Entonces yo le digo, ¿para qué me voy a hacer examen, si se va a repetir lo que yo ya sé?
Esa cantaleta
del hígado graso, de que
cambia de médico.
La palpitación del corazón y después ya mismo viene la próstata.
Cambia de... ¿Cómo ya mismo viene?
A los 50 dicen que ya le toca.
No, papito, a su edad ya.
Yo te voy a cambiar a otro ya. Me voy
a otro médico.
Pero miren.
El de dotes no es médico de próstata.
Pero miren, escúcheme bien. Entonces, a los 40 te viene esa crisis de que todo te duele, ya no puedes hacer el salto de tigre tranquilo. No, y ya hay ciertas cosas que, o sea, ya no puedes hacer, claro. Y te empiezas a sentir que...
Maestro, hoy la bebecita le dicen, vamos al río. Porque en la ciudad que uno viene hay mucho río. Entonces uno se va lejos y allá no hay foto, no hay cámara, no hay nada.
No hay señal, ni internet, pues, no hay.
Pero
no hay
señal. Para llegar allá a esa poza que hay ahí de agua ahí reposando.
Hay que caminar, pues.
Hay que caminar.
Claro.
Y senderito que baja, que sube, y ya esa ya no se puede, ya escondida estar en el río.
Hay que agacharse porque hay mucha vegetación. Y cada que uno se agacha ya no puede enderezarse. Es cosa seria.
No, pero mire, volviendo a la época de los 40, es crítico, hermano. Mire, toda la gente que ha pasado ya por eso le va a decir. Ahora, solamente es ese momento como que el shock de la hora, pero hay un estudio reciente que hizo la Universidad de Harvard, que no creo que lo leímos como hace unos 6-7 meses atrás.
¿Qué dice?
Que dice que el envejecimiento empieza a la edad de los 30.
Ah, claro.
Ahí es donde empieza.
Esas son las excusas baratas de los mayores que empiezan a tirar tierra para sentirse joven. Ay, ya, sí, que los de 30 ya están viejos.
El colágeno baja a los 30.
No,
ya.
En serio. Claro.
El olor.
Escúcheme.
Claro, el olor también.
Una persona se siente, de acuerdo a este mismo estudio, empieza a envejecer el cuerpo normalmente, naturalmente, después de los 30, pero. Cuando una persona se siente ya senil, cuando una persona se siente ya, ok, ya envejecí, 78 años, señores.
¿78 años?
78 años es la edad en la que las personas oficialmente dicen...
No, pues eso lo sabemos, que a los 78 ya está.
Creo que se escucha eso, Kevin. No lo diga así, dígalo más suavecito.
Más suave el golpe.
Con golpe.
El golpetazo.
Dígalo continuo.
Dale suave.
O sea, yo tuviera que darle a Kevin, qué grosero.
Yo creo que lo más importante es hacerse responsable de la edad que cada uno tiene. No estar pensando cómo se sienten los de tal edad, no estar pensando cómo se sienten ustedes a la edad que tienen.
Ahora, todos esos compas que fueron fieles de los 30 a los 40, que se estaban guardando según ellos, ¿no? Para llegar hasta los 90 según ellos. Y que hoy están desatados, 40, 50. Saludos a todos ustedes que están escuchando, maestro.
Pero es que,
¿qué pasó ahí?
Mira, lo que pasa es que, a mí, esto es lo que yo creo, una cuestión personal. Yo creo que sí, existe la edad fisiológica, normal, el cuerpo va envejeciendo, pero también depende cómo uno le va tratando al cuerpo. Porque también los médicos ahora, los médicos modernos, los médicos que estudian la genética, estudian ya el alcance de cómo es la evolución del ser humano, están diciendo, a ver, ratito, cada vez que tú haces algo en contra de la naturaleza de tu cuerpo, lo único que estás haciendo es contribuyendo a que el cuerpo envejezca peor y más rápido. Pero cada vez que tú haces algo para darle un mejor trato a tu cuerpo en el tema de alimentación, de ejercicio, de darle una buena vida, pues obviamente vas a tener el mismo envejecimiento, pero de una manera diferente.
Acá un doctor nos escribe, no, la vejez empieza a los 45 para arriba. Y dicen, importante buena alimentación, salud mental y ejercicio.
Ninguno de los tres, oigan, ni salud mental ni ejercicio.
Yo lo que les estaba diciendo, yo lo que les dije es un estudio que hizo la Universidad de Harvard. Cuando el cuerpo empieza ya a tener, ¿cómo se llama? Estos reflejos de
envejecimiento. No, yo creo que no. Yo creo que los reflejos de envejecimiento ya se empiezan a ver ya cuando... Porque depende. Tú ves, digamos, a veces ves personas de 60 años y de salud está muy bien. ¿Por qué? Uh-huh. Porque fueron responsables, siempre se alimentaron bien, hacen hicieron ejercicio. Mucho ejercicio, yeah. Hicieron demasiadas cosas y ves a una persona joven enferma, le duele absolutamente todo. ¿Por qué? Porque depende de la calidad de vida que llevaste. Entonces, les si tomas buenas decisiones desde joven, pues vas a estar bien. Bien
dicho, pero mis... claro, claro. Oiga,
abusar del cuerpo cuando uno ha tenido mucha...
No, 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 eso es ejercicio. Mira, el hombre que hace y la mujer que hacen ejercicio mental, ejercicio físico, y se alimenta bien, incluyendo...
Puede tener las mujeres que quiera.
Obviamente, hermano. Mientras usted, mira, mientras mejor físico tiene,
o sea, si yo más tuve, cariño si puede yo dar. Tuve de los 30 a los 40, 30 mujeres.
30.
Y yo hice ejercicio, no hay problema.
Que vas a tener una vejez terrible porque el karma así? No perdona, Henry Lord.
Pero físicamente va a estar muy bien, señor.
No. Claro.
Tiene que tener tres cosas, hermano. Tiene que tener buen físico, una buena cuenta de banco. Claro. Y una buena excusa para su
ese
mujer.
Ese es el problema, que ya cuenta de banco no hay.
Ah, ya no hay.
Ya no.
Ese es un gran problema.
Si me permite, voy a leer un par de mensajes. Okay.
Hágale pues.
Lali, la crisis de los 40 es la crisis del bolsillo, que hay que gastar en las cremitas ya para mantenernos jóvenes.
Yeah. Yo creo que el mayor miedo también debe ser eso, cuando ya no te haga efecto las cremitas, cuando ya no te haga efecto los tratamientos o eso, yo creo que... Ay.
No, y también cuando la patilla no haga efecto tampoco.
Digamos,
ya.
Yo conozco una conocí una persona que ella siempre estuvo como haciendo sus tratamientos y todo, y llegó un punto que fue donde el doctor y le dijo como, ya no te podemos hacer nada más porque ya... No se puede.
Ya no hay que estirar.
Cuando pasó una semana o eso, y ella llegó y tú veías a esa persona, ir a ver a otra persona completamente diferente.
Wow.
Y también yo me imagino que por como ella se sentía, decir ya no, o sea, ya claro. No pueden hacer.
Pero es que hay personas que abusan de los tratamientos cosmetológicos, así se dice, right.
Yo tengo un amigo que se puso tanto botox, oye, que ya no sonría, ya haciendo
se le cae el agua.
Ajá. Tomaba agua así de por acá. En un brindis era así. Todo el mundo tomaba y él era así.
Se le cae el agua.
Escúchame, que tengo varios mensajes, por favor, si me lo permiten. Dice: buenos días, mañaneros. La vejez empieza cuando tú la dejas de entrar en tu vida. Bien dicho. El mejor ejercicio es el delicioso.
Por supuesto.
Lo dice el pueblo.
Claro.
Dice: buenos días, chicos. La edad no es excusa, pero empieza a trabajar en ti antes de llegar a la próxima década. Mi miedo más grande es no poder mantenerme económicamente si llego a los 80.
Claro.
Mira.
Ahora, esa es la pregunta. O sea, digamos, sí, ¿qué debes hacer y todo? Pero ¿cuál es el mayor miedo? O sea, ¿qué es eso que tú dices como... Ay.
A mí mi mayor miedo, y hablando en serio, mi mayor miedo es llegar a la vejez y tener que depender de otras personas. Ese es mi mayor miedo, de verdad se los digo.
Ay, oh, Dios mío, imagínate quién lo soporta así.
¿Quién me lo soporta?
No, pero sabe que en su tiempo ya va a haber robots que lo atiendan.
¿Quién lo soporta?
Yo lo único que le voy a decir, mire, yo estoy trabajando duro ahora para que cuando yo llegue como los tipos 75 en adelante ya, le diga, mira, están tranquilo, tener dos enfermeras a mi mando ahí.
Yo creo que esas dos enfermeras se encerrarán en una habitación y dirán...
¿De qué país?
Tiene que ser europeas, hermano.
Las
enfermeras son muy bravas. Yeah. O brasileras.
Imagínate la europea ahí de 25 años de enfermera. Sí, será prudente en la primera cita pedirle un iPhone. Así.
Pero
yo creo que
en
la vida debe ser muy triste uno decir, tengo que trabajar para pagarle a alguien que me cuide.
Pero
o sea, yo espero haber hecho un súper buen trabajo, haber sido una buena persona, para que personas por amor quieran cuidarme a mí y no yo tener que sacar dinero y decir, tengo que pagar para que me cuide.
Pero ¿sabes qué? Es que yo tengo esto. Yo conozco mucha gente que tienen familia, tienen hijos, tienen todo. Cada uno agarra por su lado.
De tanta experiencia.
Se van por su lado, la gente se va por su lado, cada uno hace su vida. Las personas envejecen y se encuentra que llegan a los 70, a los 80 años y no tienen dinero. Tienen más deudas que dinero. Y te digo, en América Latina mucha gente envejece mal.
Yo creo que ese es uno de mis mayores miedos, digamos la soledad. O sea, porque tú puedes tener dinero, pero no puedes comprar compañía. Por más dinero que tengas, porque no es lo mismo, digamos, una persona a la cual tú le estás pagando y hace las cosas y no las hace como, digamos, sino como con desagrado.
Y
como,
a las 6 se va.
No porque se vaya, sino como decir, qué fastidio, tengo que soportar a esta persona porque me está pagando. pero no tener como alguien que de verdad le importes, o sea, alguien, porque yo digo, hay personas, digamos, en nuestra familia, ya cuando nuestros abuelitos o eso, y con el amor de pronto que tú cuidabas de tus abuelitos o con el amor que vas a cuidar de tus papás, de decir, no, yo voy a estar pendiente y no porque me toque, sino porque me nace, porque quiero que estés feliz. Entonces yo creo que eso es lo más importante y cosas por las cuales las personas deberían preocuparse de que qué calidad de persona eres. ¿Qué vas a dejar a las personas que están en tu entorno? Porque el dinero, o sea, el dinero no compra.
¿Sabes qué estadística me gustaría tener? Con toda franqueza. ¿Cuántos padres que han sido buenos padres realmente están siendo cuidados por esos buenos hijos?
Pero lo que pasa es que yo siempre he pensado eso, maestro, de los hijos. Pero si los hijos se casan con esa chica que no lo quieren a uno,
por eso
lo alejan.
Por eso.
Pero es que también depende. O sea, depende. Tú te puedes casar con quien quiera, pero si tú tienes claro que la importancia que es tu familia, a ti nadie te va a quitar eso.
Claro,
por más
claro.
de que te cases con quien sea.
Exacto.
Estoy pero por eso te digo, digamos, tú como hijo dices, no, pues yo que hubiera cuidado a una persona que siempre me trató mal, una persona que nunca estuvo para mí, una persona que no me apoyó, una persona que, mejor dicho, me hizo la vida imposible. O sea, no.
Lo que siembra cosechas.
Exacto.
Acá tengo mensajes. Dice Kevin, para mejor información, pregúntale a Don Poli. Si él se siente viejo, si él no se siente viejo, es mentira. A los 60 uno se pone viejo. Hay que contar las experiencias, Don Poli.
Encantado.
Mi hermano dice, ya cuando usted va a tener sus 60, ya no va a poder levantar las manos, nomás a mirar las pompis de las doctoras.
Claro, pero se va a entretener solo viendo nomás.
Don Poli,
imagínese.
Cuéntanos, ¿cómo se siente usted? ¿Qué le gustaría? ¿Cuál es su mayor temor?
Mira, yo hace como unos 10 años más o menos, ¿no? Yo tenía una pareja y nos fuimos a misa.
¿Ya?
¿No? Entonces ya. El padre, ¿no?, en la misa dice, pongan su mano en la parte enferma, dice que Dios les va
a curar.
Oiga, yo puse la mano, pues no, bajé las manos, puse así en la...
Al frente.
Ahí, ya, donde ya. Tiene que estar, ¿no es cierto?
Ajá. Debajo del ombligo.
Claro, oiga, y la vieja me dice, oye, no sé, dice, la misa es de sanación, no de resurrección, me dice la vieja.
Así
¿qué le dijo? Claro, claro.
Y te siguió con ella. Usted siguió con ella después de eso.
Corté relaciones con
así
ella. Claro, claro.
Firme.
Exacto. Sí, bruto, pero enérgico.
Claro. Así que esto es un lindo análisis para que las personas empiecen a mirar cuáles son sus miedos y de pronto puedan trabajar antes de llegar a la vejez y no después de arrepentirse.
Mira, acá tengo un par de mensajes adicionales. Dice,
¿qué dice,
comparto Marta? El mismo miedo de Kevin. Depende de la otra persona. Yo espero y confío en la crianza que brinda a mis hijos, porque como está el mundo hoy en día, que vas a las tiendas y ves a esos viejitos solos, es muy triste. Yo le digo una cosa, en verdad en Estados Unidos, por eso es importante todas las personas adultas pensar en el retiro, pensar en cómo va a terminar su vejez.
Eso llega.
Es muy
importante.
Eso
va a llegar.
A veces pensamos que toda la vida vamos a estar jóvenes.
Nah.
Y no planificas tus inversiones, no planificas tu retiro, no planificas el dinero con el cual vas a poder depender cuando ya no puedas trabajar. ¿Cómo te vas a pagar tu medicina, tu salud, tu comida, tu vivienda? O
sea, molestar lo menos posible.
Pero es que, claro. ¿De verdad?
Claro, ahora, si llegas a la vejez y no tienes ni para comprarte una pastilla para dolor de cabeza, Diosito lindo.
Por eso digo, yo espero que Dios bendiga a toda la gente que nos escucha y a todos nosotros acá, pero... Mi mayor temor ha sido ese y yo creo que por eso cada día digo, bueno, Dios mío, ilumíname el camino para que cuando yo me tenga que ya colgar los guantes, como decimos, retirarme o quedarme tranquilo, ya no pueda trabajar tanto, tener la posibilidad económica de poder sostenerme y no depender de nadie.
Claro, claro.
No poder decir, ok, ¿sabes qué? Tener alguien que me transporte, tener alguien que me cuide mi salud. Porque al final del día, ¿qué pasa cuando las personas que tienen parejas? Es lindo, es tierno y todo, pero miras, el hombre y la mujer, los dos viejitos ahí. Y van llegando y tienen la manera de cuidarse el uno al otro, pero es difícil. En algún punto los dos necesitan de cuidados especiales. Porque así es el camino, así es la realidad.
Allá vamos todo.
Exacto.
Dice Don Polibio, está igual que la cola de una vaca, más cerca del hoyo.
Pero también pensemos en la vida de nuestros abuelos, o sea, no seamos tan extremistas, porque no todos los abuelos tuvieron personas así como especializadas cuidándolos. No. Hubo unos que tuvieron una vida bonita, o sea, hasta el punto que llegaron y murieron felices y
aquí va la diferencia, Lali. La sociedad, lo queramos creer o no, queramos aceptar o no, ha cambiado mucho. La sociedad actual, antiguamente uno acostumbraba el respeto a los abuelos. No había la emigración que existe hoy, la separación de familias que existe hoy. Antiguamente yo recuerdo se reunía en la casa de la abuela, del abuelo, nos reuníamos para comer los domingos.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
El saludo al abuelo, o sea, las cosas eran diferentes.
Y ellos contaban historias ahí en la sala de la casa, le contaban todo a uno. Pero ahora que
mi abuelo era chistoso.
Pero las cosas han cambiado.
Así que empiecen a cosechar para que puedan sembrar cosas buenas.
Empiecen a sembrar.
A sembrar para que puedan cosechar cosas buenas.
Y si usted puede, muérese para que nazca más.
En sentido contrario.